Primero, déjame recordarte que estaremos aquí todos los lunes y viernes hasta cerrar a finales de junio. Se nos dice en el libro de los Salmos, en la mano del Señor hay una copa de vino espumoso bien preparado, Sal 75:8. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Esta copa es el destino del hombre, el vino está bien mezclado. No todo es amargo ni todo dulce, es un vino mezclado, espumoso, bien mezclado. Un ser lo toma y al tomarlo, ¿no tomaré la copa que el Padre me ha dado? Juan 18:11. Entonces un ser lo toma y nosotros estamos contenidos en ese ser, pero estábamos contenidos antes de la fundación del mundo. Como se nos dice en las Escrituras, Dios nos llamó en Cristo antes de la fundación del mundo. En amor nos destinó a ser sus hijos, conforme al propósito de su voluntad, Efesios 1:4, 5. A partir de ese momento no hubo vuelta atrás. Y fue una obra de teatro. Y todos estamos controlados por un poder más allá de nosotros mismos que nos ha fijado en un patrón vasto y firme. Nada sucede que no sea obra suya, Él tiene un tiempo para todo y todo sucede exactamente a tiempo. Jugamos todos los papeles y, al final, salimos y somos Dios. Es la única manera en que Dios podría entregarse a nosotros, que sabríamos que somos Dios. Esto se cuenta en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:31. Él le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Convenía que nos regocijáramos y nos regocijáramos, porque este tu hermano estaba muerto y está vivo, estaba perdido y ha sido encontrado. Pero el primer hijo no pudo entender eso. Si fuera dueño de la tierra, podría morir de hambre por falta de un poco de comida, aunque fuera dueño de todo, si no supiera que soy dueño de ella. Hasta que no salgamos del Padre, nos separemos del Padre y pasemos por la obra, no sabremos que somos el Padre. Entonces para darse a sí mismo debo separarme del Padre. Y cuando el hombre se separa del Padre, en ese mismo momento hay una tragedia y un triunfo, una caída y un comienzo de una nueva creación. Porque la encarnación completa es esencial para la individualidad, sin embargo, esta encarnación implica la separación de Dios Padre, la muerte y el descenso a los infiernos. Estamos en el infierno ahora, esto es el infierno. Hemos cogido la copa y la escurrimos. Bueno, lo drenamos en Cristo Jesús, y tengan en cuenta que todos estamos crucificados con Él, ya no vivo yo, sino que Cristo vive dentro de mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Así que todos juntos salieron, y todos están siendo formados a la imagen de Dios, regresando como Dios mismo. Pero si implica un olvido total, y al salir tememos no volver a ver a nuestro Padre, que está construido desde toda la eternidad dentro de nosotros. No podemos verlo afuera, porque ahora se ha entregado a nosotros. Entonces no podemos verlo por fuera. La próxima vez que lo veamos, somos nosotros mismos, en realidad despertamos como Dios Padre. Y volvemos, y será nuestro el becerro gordo, y el anillo, y el manto, y el cetro, y todo lo que fue dado a aquel segundo hijo que salió. Pero no podemos alardear porque no nos ofrecimos voluntarios para ir. Como se nos dice en el capítulo 8 de Romanos, que la criatura fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que la sujetó en esperanza, para que la criatura fuera liberada de esta esclavitud de corrupción y alcanzara la libertad gloriosa de los hijos de Dios, versículo 20. Así que no podemos alardear de valentía por nuestra parte, simplemente fuimos seleccionados, fuimos elegidos. Así nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo y todos juntos cayeron. Somos los dioses que cayeron en aquel que es Dios, Dios Padre. Y entonces, se nos dijo entonces, moriréis como hombres. Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, pero no lo sabéis, no sabéis que sois uno con vuestro Padre, y por eso, y caeréis como un solo hombre, oh príncipes, Sal. 82 horas y un minuto, 6. Así que la caída ha comenzado, pero es el comienzo de una nueva creación, algo mucho más grande que nunca antes, porque ahora estamos individualizados, cada uno para conocerse a sí mismo como Dios Padre. Puedo decirle a esta señora, si no ha sucedido desde que me escribiste la carta, tu nacimiento, querida, es inminente. Todo en él, el simbolismo es perfecto. 30 millas atrás, y Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años de edad. Después de la pinta. Concepción, después de la concepción por el Espíritu Santo, se nace. En mi caso, fueron exactamente 30 años. Por eso le dije a un amigo mío que te llevará 30 años. En el momento que lo escuchó no le gustó. Lo quería esta noche, después de lo que pasó en su mundo. Bueno, sigo diciendo que en mi caso, y solo puedo hablar por experiencia, seguí el camino del hombre patrón. Sí dije, porque el misterio de la vida debe entenderse en términos de fe, y por eso no desistimos. Le diré, ella no está aquí esta noche, pero le diría, no te rindas. Si cree que puede acortar el intervalo, hágalo por todos los medios. Pero solo digo que en mi caso transcurrieron 30 años entre aquel abrazo del Señor resucitado y mi nacimiento de lo alto. Entonces aquí, esta señora había pasado el punto de concepción, 30, bueno, hace 30 años. Pero ella lo había olvidado, porque confesó en el segundo sueño, lo había olvidado. No sabes que lo pasaste, oh, sí, pero lo había olvidado, muchos de nosotros no lo sacamos a la superficie. Porque aquí hay uno, un amigo mío, que está aquí esta noche, y él, en su sueño, un sueño muy vívido, en lo profundo está sanando a un enorme número de personas. Al sanar, dijo, no todos fueron casos físicos. De hecho, la mayoría no fueron físicos. Pero había todo tipo de cosas que necesitaban ayuda, y yo estoy sanando, en realidad estoy sanando a todos. Me toma 2 segundos llegar a una persona, y todos se van curados y muy felices. No todos eran casos físicos. Había un grupo de personas que me traían uno tras otro, y luego me dije a mí mismo, ¿qué soy yo, un sanador? ¿Soy un maestro? ¿Quién soy? Yo. Entonces le pregunté al grupo y tomaron un libro, lo abrieron y luego señalaron hacia el lado derecho, hacia abajo, y aquí estaba el nombre de un hombre. Él dijo, no puedo decir quién es el nombre. No está en las escrituras. Tiene un gran sonido de sonido hebraico, pero no está en las escrituras, no es ese nombre que él trajo, pero el tono de la historia tal como la leyó, que este era el más efectivo de todos los sanadores. E incluso hasta el final de sus días, cuando sus huesos estaban marchitos y secos, siguió siendo un sanador eficaz. Luego pensó, mientras contemplaba este estado, eso no es algo muy deseable, no quiero vivir una vida muy larga simplemente curando a un grupo de personas. Pero lo está haciendo de todos modos. Lo hizo con su padre. Eso fue curativo. No fue una cosa física, elevarlo desde el hombre más bajo en el tótem hasta el más alto en toda el área, de modo que él es realmente el más destacado en todos los estados occidentales según su propia confesión en una carta que recibí de él hoy. Así que aquí hay una curación fantástica guión bajo guión bajo guión bajo, que no es física, fue una curación profesional, del hombre inferior en su propia profesión al hombre superior de su profesión, más allá de este estado. Entonces, en su caso, le recordaría que Job, al final de su carrera, cuando oró por sus amigos y se olvidó de sí mismo, su propio cautiverio fue levantado. Las fortunas que perdió en el intervalo regresaron todas 100 veces mayores, y todo lo que perdió, incluidos sus hijos, su esposa, sus amigos, todos regresaron pero se multiplicaron. Y su fortuna fue enorme al apartarse de sí mismo para ayudar a otro. Porque, en realidad, al final no hay otro, sino uno mismo expulsado. Así que cada vez que ejercito mi imaginación con amor en nombre de otro, en realidad lo estoy haciendo conmigo mismo. Y como me lo estoy haciendo a mí mismo, encontraré mi mundo sin pensarlo, simplemente expandiéndome más allá de mis sueños más locos. Económica y físicamente, todo se expande en mi mundo si lo hago de esa manera. Entonces le diría, es algo maravilloso lo que hiciste. A lo que me refiero es a esto, dijo en su carta, cuando llegó a la superficie de su mente, no podía recordar el nombre. Estaba deseoso de recordar ese nombre, porque señalaban el nombre y la historia adjunta al nombre. Entonces volvió a dormirse y cayó en las profundidades. En lo más profundo recordó, cuando salió a la superficie, lo olvidó. Volvió a entrar y recordó, cuando salió a la superficie lo olvidó. Dijo, Neville, a la mañana siguiente, cuando desperté, mi cama parecía un campo de fútbol muy bien jugado porque durante toda la noche estuvo profundizando, recordándolo perfectamente, saliendo a la superficie y olvidándose. Entonces, la señora que escribió la primera carta que usé esta noche olvidó que había pasado ese punto de concepción y luego admitió, sí, lo olvidé. Pero ella estaba esperando con ansias ese momento en el que concebiría al Espíritu Santo. Ella ya ha concebido y ha llegado el momento del parto. Le diría que es inminente. Otra señora aquí, dijo, en mi sueño estaba explicando las escrituras a un joven negro. Todo lo que puedo recordar es esto, después de haberle explicado las escrituras le dije, nuestro nombre es el Señor Dios de los ejércitos. Bueno, eso es un tremendo crecimiento y expansión en el despertar de la mente de Dios en el hombre. Y así vinieron, realmente, de la manera más maravillosa, uno tras otro esta semana, mientras todos ustedes avanzan hacia el final inevitable. Así que no desfallezcas, sigue viniendo, uno tras otro. Ahora, conté una historia hace aproximadamente una semana, de hecho, ha pasado una semana desde que estuve aquí, donde esta señora dijo que yo aparecí en su visión. Y luego, cuando ella me vio, me saqué los ojos y luego se los extendí. Luego caminé hacia adelante y con mis pulgares los presioné en sus ojos, dándole ojos que podían ver más allá de cualquier cosa conocida por las mentes mortales. Luego me incliné y mi cabeza creció hasta alcanzar proporciones enormes y se volvió transparente, y dentro de él estaban contenidos dentro de mi cabeza todos los seres vivos del universo. Luego me levanté y mi cabeza volvió a su tamaño normal. Luego levanté mi mano derecha y luego guión bajo guión bajo guión bajo, la parte superior de mi cabeza, me incliné y le mostré, y de ella salía la hierba más verde. Cuando fui por primera vez y presioné mis ojos contra sus ojos, la llamé hermano. Es una señora, madre de dos hijos y muy señora, veinteañera, pero muy mujer. Pero la llamé hermano. Ahora su carta que llegó esta semana me dice que un ser radiante de oro salió de ella, y era un hombre. Luego se giró y la miró. Luego, con la voz de bajo más profunda, con la mano extendida, dijo, «Toma mi mano y vamos». Esa mañana se sentó en su mecedora y se quedó dormida y toda la escena se repitió, con una excepción. Se encontró en la escena repetida midiendo la distancia entre el lugar donde él estaba y donde ella, en su cuerpo, yacía. Entonces escuchó una voz que venía de su interior y la voz decía, «Faltan dos semanas». Ella entendió que eso significaba que él está en el medio entre donde estoy yo y donde está él. Si fuera usted, querida, acéptelo literalmente, debería ser responsabilidad suya ahora. Y ella sabrá quién es el que salió. Os llamo a todos hermanos, por la sencilla razón de que somos hermanos. Todos somos hijos de Dios. En este mundo de división, sí, somos hombres y mujeres, y somos hijos e hijas. Pero no en la eternidad, en la eternidad todos somos hijos de Dios, y juntos formamos a Dios. Entonces la llamé deliberadamente en la visión, hermano. Y en las escrituras no dijo, ve a mis hermanas y cuéntales, dijo, Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, Juan 20:17. Así que ve a mis hermanos y díselo. Es todo una gran hermandad, todo. Independientemente de la prenda femenina que usemos hoy o de cualquier otra prenda, todos somos hermanos en la eternidad y juntos, colectivamente, formamos un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos nosotros, Efesios 4:4. Luego dijo, vi un organismo vivo y palpitante. Era un organismo, pero palpitaba y vivía. Luego noté una pequeña trampilla. Luego noté a un hombrecito que había encontrado la trampilla y la abrió. Luego lo expulsaron de este organismo palpitante. Ahora bien, ese es un hermoso presagio, una predicción del nacimiento. Porque el hombre sale de lo que, aparentemente desde fuera, por un momento está completamente sellado y cerrado. Pero hay una trampilla y la descubrió, él estaba dentro, nadie lo movió desde afuera. Lo descubrió y estaba dentro de ese organismo. Y luego, cuando la abrió, lo expulsaron a través de esa trampilla. Eso es lo que el hombre encuentra. Está dentro de su propio cráneo y él despierta dentro de su cráneo. Intuitivamente sabe que en la base de su cráneo hay una pequeña trampilla, la empuja y ésta cede, la piedra se aleja rodando. Sale y se exprime. No entras por esa puerta, es una puerta muy estrecha. Estrecha es la puerta, ancha es la que lleva a la destrucción, pero estrecha es la puerta. Y sales de allí como un niño sale del vientre de una mujer, sales exprimido. Y ese es tu nacimiento desde arriba. Así que aquí todos avanzamos hacia el fin inevitable, que es despertar como el Señor Cristo Jesús. Y todo el mundo lo hará, ¿puedo decirles? Nadie fracasará y nadie dará marcha atrás. ¿El vino es mixto y muy guión bajo guión bajo guión bajo? Como lo dijo tan bellamente Blake, la alegría y la aflicción están tejidas finamente, una prenda para el alma divina. No todo es amargo ni todo dulce. Lo que tenemos en una boda judía, siempre tenemos un poco de vino dulce y un poco de vino amargo, pero siempre hay más en el vaso dulce que en el vaso amargo. Los novios deben beber de estos dos vasos. Deben tomar el vino muy, muy seco y el vino dulce. Luego el rabino deja estos vasos y los aplasta, los pone bajo sus pies y los aplasta después de que hayan tomado tanto lo dulce como lo amargo. Pero siempre hay más en el vaso dulce que en el vaso amargo. Este es entonces el vino espumoso del capítulo 75 del libro de los Salmos, en la mano del Señor hay una copa con vino espumoso bien mezclado. ¿Está muy bien mezclado a medida que vas por la vida guión bajo guión bajo guión bajo? Hoy regresé de un funeral, un amigo mío, un amigo cercano, querido e íntimo que tenía todo en la superficie para vivir, pero todo. Ganar $350 a la semana y hacer lo que el mundo envidiaría, hacerlo maravillosamente, solo 33 años, hermosa, figura perfecta, todo. Y luego, por razones no explicadas porque no dejó ninguna nota a nadie, simplemente decidió dar por terminado el día. Qué duro para sus padres cuando todos vivían para ella. Entonces me pidieron que dijera algunas cosas para consolarlos, porque ella no está. Y entonces se preguntaron por qué. ¿Qué diablos les haría tener esta experiencia? Bueno, Dios lo sabe. No es solo el que se fue, sino también los que quedan tienen que aprender la experiencia. Entonces todos estaban muy emocionados y llorando y llorando. Tuve que señalarles que el versículo más corto de las Escrituras es Jesús lloró. Lloró en el mismo momento, así, en el funeral de aquel a quien amaba entrañablemente, y Jesús lloró, el capítulo 11 del libro de Juan. Entonces, si uno pudiera dejar este mundo y no encontrar a nadie en el mundo que derramara una lágrima, sería la cosa más patética del mundo. ¿Que alguien podía ir y a nadie le importaba lo suficiente como para derramar una lágrima? Sería un horror de horrores. En otras palabras, sería un monstruo que se marcha. Pero no, ella derramó múltiples lágrimas. Pero ella tenía una lección que aprender, y ellos, al no poder tocarla, sentirla y hablar con ella, tenían una lección que aprender, y así la aprendieron. Al final y solo al final entendemos la obra. Por eso se nos dice, conforme a mi propósito os he llamado. Y luego nos dice cuál es su propósito, como lo quise, así será, como lo he planeado, así será. Y mi voluntad no volverá hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de mi mente. Al fin, en los últimos días, lo entenderéis perfectamente, Is 14:24. Porque todo el plan lo puse en la mente del hombre, llamado eternidad, pero lo puse de modo que el hombre no pueda entender lo que he hecho desde el principio hasta el fin, Eclesiastés 3:11. Al final el hombre lo descubrirá. El fin vendrá repentinamente sobre el hombre en una serie de dramáticas experiencias místicas, su nacimiento y resurrección desde lo alto, primero la resurrección, seguida inmediatamente por el nacimiento. Luego el descubrimiento de la paternidad de Dios como el mismo porque el Hijo del Padre lo llama Padre. Luego la cortina del templo se parte por completo y es su propio cuerpo el que se parte. Luego su ascenso al lugar santísimo de la única manera que nunca podrían levantarse, él sube en forma de serpiente, porque va a Sión. Y David captura a Sión subiendo la escalera con un movimiento circular. Porque si leemos las Escrituras, la forma en que tomó Sión, solo podría haberla tomado si construyó la escalera en espiral. Y así va a Sión, que es la habitación elegida por el Señor. Luego viene el sello final de aprobación con el descenso de la paloma sobre aquel que ha tenido estas tres experiencias y la voz y declara que te ama. Ese es el final del drama. Tú solo te quedas para contarlo, como Pablo se quedó para contarlo. Una vez hecho todo, tuvo que quedarse para contarlo. Dijo que preferiría partir de este mundo y estar con Cristo en el estado resucitado, pero la necesidad de los demás era mayor, y por eso tuvo que permanecer en la carne hasta cierto momento en que sea relevado para siempre, y entre en el único cuerpo, el único espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos. Entonces aquí, esa maravillosa parábola, alguien se queja, no sabe que lo tiene todo, porque no ha viajado. No fue llamado, no fue elegido. Hay innumerables que no son llamados, que no son elegidos. Y nos quejamos porque sufrimos y no podemos darnos el lujo de sufrir. Pero nosotros, a los ojos del Padre, éramos tan amados que Él nos quería, sabiendo los horrores por los que tenemos que pasar. Pero con Pablo, dijo, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparación con el gozo que ha de manifestarse en nosotros, Romanos 8:18. Entonces sufrimos, ciertamente sufrimos. La pérdida de un hijo no tiene por qué ser un dolor físico, pero es un dolor más duradero que un dolor físico. El dolor físico lo podemos aliviar un poco y lo más probable es que desaparezca en un lapso de tiempo normal. Pero la pérdida de alguien a quien amas mucho no desaparece de esa manera. Todo te recuerda al que se va, especialmente un hijo favorito, 33 años, exitoso en el mundo de los negocios y con todo por qué vivir. Pero ¿quién conoce el plan de Dios? Dios lo planeó. ¿Por qué está crucificado con guión bajo guión bajo guión bajo? Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para dejarla y poder para levantarla de nuevo. Y entonces, Él lleva mi cruz como lleva la tuya, lleva todas las cruces. Pero ha logrado su propósito, porque en uno sí resucitó, y en otro sí resucitó, y está resucitando aquí en esta sala, Él está resucitando, hay quienes han resucitado en esta sala y, por eso, digo que Él continúa la resurrección. Al final todos resucitarán y todo lo que salió volverá resucitado, tal como Dios Padre lo había planeado. Ahora vino otro, este es interesante. Ella dijo, estoy en una casa grande y hermosa, con poca luz. Hay alrededor de, varios cientos de personas presentes. Había un solo, diría, pasillo que conducía a un escenario. En el escenario había una mesa enormemente grande. Había gente en ambos extremos y luego en el fondo, no en el lado que mira al público, sino en la parte trasera de la mesa. De repente, alguien dijo algo y miré hacia arriba y allí estabas parado en el centro de esa mesa. No en ella, sino en el centro punto de la mesa, vestido con una bata blanca. Le dije a este que me llamó la atención, vaya, a Neville no le gusta el teatro. Y con eso me encontré en el escenario. Antes de salir de esa fiesta le dije, él siempre está aquí para dar una conferencia, no para hacer teatro. Ven, esta es la última cena. Y entonces ella despertó. Ella dijo, cuando desperté, no pude evitar relacionarlo con las fotografías que vi de la última cena. Eso es algo que siempre viene antes del final inevitable, pero esta vez el final de todo, no restauración sino completa libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Entonces ofrece su última cena. Ahora ella tiene eso, y muy dulcemente me lo escribió todo. Así que sus visiones y sus sueños han sido perfectamente maravillosos y, por favor, sigan realizándolos. Tengo muchos cuando hablo el lunes por la noche, porque el lunes estará basado en el mundo de César en el uso de la imaginación. Se lo dirán el lunes, este próximo lunes. El tema será la imaginación crea la realidad. Al tener esto un lunes por la noche y un viernes por la noche, la gente siempre se pregunta, ¿estará hablando de eso esta noche? Y en lugar de venir y decepcionarse, simplemente no vienen. Así que he publicado este pequeño anuncio en el periódico de mañana para que la gente sepa una vez más que estaré aquí los lunes y viernes siguientes hasta finales de junio. Y para aquellos a quienes les gusta el mundo de César, a la mayoría les gusta, he titulado algunos, uno es La imaginación crea la realidad y el segundo es No hay ficción. Así que ten cuidado con lo que imaginas, porque no hay ficción. Estos son mis dos temas para la próxima semana. Ahora entremos en el silencio y hagamos algunas buenas preguntas más tarde. Asterisco.